Hermano,
¿Y cómo están,
Anegasindeka?
amados? La vez pasada compartimos sobre el viaje de Abraham en Génesis capítulo 12. En el Antiguo Testamento habla muchas veces sobre los viajes de Abraham, Rebeca, Jacob y José, como ellos mientras viajaban recibían la bendición de Dios. También compartimos que si miramos a través de nuestro propio punto de vista, no podemos comprender ni entender la palabra de Dios. Por eso, si una persona se aparta de su propio prejuicio, después de viajar por el mundo del corazón, puede recibir la bendición de Dios. La vez pasada compartimos sobre este tema. Hoy seguiremos compartiendo en Génesis capítulo 12, versículo 1 al 3. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y será bendición, bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán bendita en ti todas las familias de la tierra. Amados, nuestro Dios no trabaja de la misma manera como lo hacen los hombres. Cuando el hombre construye una casa, prepara el cimiento, levanta la pared, pone el techo y los vidrios. De esa manera podemos ver el proceso de la construcción. Cuando la gente dice, tal día podremos construir, acaban y luego dicen que alegría, construimos rápido. De esa manera nosotros podemos calcular, pero si la obra de Dios se calculara, así siempre fallaría. Si Dios construye una casa y nos dice que desde hoy vamos a empezar a construirla, un día antes de cumplir 3 años de haber comenzado, aunque no se ve ningún resultado, nos habla que podemos vivir en ella. En aquel momento la gente piensa que es imposible construirla, pero al día siguiente podrán ver que está hecha esa casa. Dios trabaja de esta manera, y por eso si la gente intenta comprender a Dios según el concepto del mundo o según la base de la experiencia del hombre, que ha aprendido por el método, siempre fallaría en entender a nuestro Dios. Por ejemplo, nuestros saben muy bien que un día Dios le dijo a David que lo iba a establecer como rey de Israel. Después de haber llegado la promesa de Dios a David de que iba a ser el rey de Israel, en lugar de convertirse en rey, ¿qué le pasaba? Se hizo prófugo, su esposa se casó con otro hombre, tuvo que abandonar su hogar. ¿Cómo creen que se sentía? No podría dormir, se sentiría muy mal, resentido y enojado, ¿no es cierto? ¿Cómo puede casarse una mujer si todavía su esposo está vivo? Ella creía que David no podía ser el rey de Israel. Cuando los amalecitas quemaban a Siclag y se llevaron a sus hijos, los subalternos de David tampoco creían que él iba a ser el rey. Cuando la esposa de David se casó con otro hombre, no tenía ninguna esperanza en él, pero al final David se hizo el rey de Israel, ¿cierto? Claro que sí. Esto mismo ocurrió cuando José se hizo ministro de Egipto. Un día él soñó que las 11 estrellas le hicieron reverencia y los manojos de sus hermanos dieron reverencia a su manojo. Cuando él tuvo ese sueño, tenía la fe de que iba a ser un gobernador. Normalmente, para ser ministro, primero debe ser alcalde menor, luego alcalde mayor, luego ministro del Interior y Justicia, y después puede llegar a ser el primer ministro. Pero Dios trabajaba al contrario que nuestro propio concepto. Cuando José estaba en la cárcel, en ese momento se hizo ministro. Amados, ¿dónde estaba José el día en que fue nombrado ministro de Egipto? Él estaba preso en la cárcel. Dios lo llamó como ministro al día siguiente y a través de él se salvó mucha gente. Dios siempre trabaja de esta manera. Por eso cuando miramos según nuestro punto de vista, no concuerda con nuestro pensamiento. Según la palabra de Dios en Génesis capítulo 12, versículo 2 dice, «Y haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás bendición». Cuando pensamos humanamente, si Dios le dijo a Abraham que iba a tener una nación, al día siguiente Sara debió haber tenido antojos. ¡Quiero comer ciruelas! Luego su estómago crecería para dar a luz y antes de haber destetado, nuevamente debió tener otro embarazo y luego un hijo. De esta manera podría tener una nación, ¿no es cierto? Aunque Dios le dijo a Abraham que iba a ser el padre de la nación, pero al pasar un año, 2 años y 10 años, no podía tener un hijo. Cuando Abraham tenía 75 años, recibió la promesa de Dios. Pero hasta los 99 años, Dios no mostró nada en la vida de Abraham. Si calculamos desde los 75 años a los 99 años, ¿cuántos años pasaron? 24 años. ¿Es cierto? Durante estos años, cuando Abraham se miraba a sí mismo, se envejecía más y más. ¿Entonces solo Abraham envejeció? La esposa también. ¿Cómo Abraham se llenó de arrugas y ya no tenía fuerza? Amados, cuando Abraham y Sara pensaron que ya era imposible tener un hijo y abandonaron la promesa de Dios, un día Dios se apareció a Abraham y le dijo, «Tu esposa tendrá un hijo el año próximo». Yo me imagino que Abraham pensaría, «Dios, ¿se está burlando de mí?». Él hablaría de esa forma, ¿no es cierto? Ella decía, «Yo soy una mujer muy mayor». ¿Cómo puedo tener un hijo? Si pensáramos en una mujer de 89 años que va a tener un hijo, vemos que sería peligroso y tenemos temor por sus condiciones, ¿no es cierto? Sería muy difícil y complicado. Amados, aunque una mujer tenga 20 o 30 años, el tener un bebé es una situación muy peligrosa, ¿es cierto? El tener un hijo siempre va acompañado de mucho peligro y dificultad. Si una señora de edad avanzada estuviera embarazada, la familia de ella se preocuparía muchísimo. Luego hablaría, ¿cómo podrá tener un hijo? Una hermana de la congregación se casó cuando tenía 40 años y quedó en embarazo. Un día ella me llamó y estábamos hablando sobre algún tema. Yo la invité a la iglesia para que habláramos después de terminar el culto. Pensaba que ella estaba yendo normalmente a la iglesia, pero de repente me dijo que no podía asistir. Yo le pregunté cuál era la razón por la que no podía asistir a la iglesia. Y ella se excusaba diciéndome que era por los síntomas del embarazo. Yo la exhorté y le dije, «Ya ahora usted tiene 40 años y va a tener su primer bebé, y veo que sin la gracia de Dios puede tener el parto. Si no necesita la gracia de Dios, actúe lo que quiera. Pero si necesita la misericordia de Dios, venga sea como sea a la iglesia». Cuando ella escuchó esto, se sentía muy tensa. ¿Quién sabe cómo habrá pensado ella de mí? Que soy un pastor muy malo. El mismo día, ella vino al culto y después de terminar, conversó con nosotros y luego me dijo que iba a viajar a otra ciudad. En ese momento le dije, «Hermana, si ni siquiera puede asistir al culto en una iglesia ubicada en la misma ciudad, ¿cómo podría viajar a una ciudad tan lejana?». Ella me contó que después de venir a la iglesia habían terminado sus síntomas del embarazo. Tenía mucho temor sobre el parto, pues su edad era de 40 años, amados. No solamente con 40 años que una persona tenga es difícil tener un hijo, sino con 90 años es más imposible aún, ¿no es cierto? ¿Cuál es la razón por la que nosotros no podemos tener la fe en Dios fácilmente? Pues si fuera lo mismo el método de Dios que el método del hombre, el humano podría creer fácilmente. Amados, cuando leemos la Biblia. La manera del hombre y el método de Dios son muy diferentes. En Génesis capítulo 12, no fue el hombre quien le habló a Abraham que pronto tendría la nación que saliera de la casa de su padre. ¿Sería mejor que Abraham hubiera tenido un hijo cada año? ¿Hubiera sido mejor tener sus hijos cuando era joven? Así cuando miraba el patio, iba a estar lleno de niños, y al mirar, su casa también estaría llena. Por eso así la gente podría pensar, ahora sí, puede ser el padre de la nación. Pero debemos saber una cosa, que Dios no trabajaba a nuestra manera, ni por nuestro camino, eso es Dios. Aunque queremos tener la fe en Dios, ¿por qué no podemos tenerla fácilmente? Dios es muy diferente a nuestra propia manera, no podremos comprenderla. Si queremos que concuerde con ella, pues así no podremos entenderla fácilmente. ¿Me pueden entender? Amados, no podemos creer ni comprender. Por eso no podemos tener la fe, pero al final Dios le permitió un hijo a Abraham, ¿sí o no? A través de este hijo se multiplicaba la descendencia de Abraham, ¿no es cierto? Dios levantó su descendencia como las estrellas del cielo y la arena del mar. Por eso, amados, no se pueden mezclar el plan y el cálculo del hombre con la promesa de Dios. Es algo muy insensato. Si una persona estuviera muy enferma y orara a Dios, «Señor, sana mi enfermedad», si con todo su corazón clamara y después de orar mejorara su enfermedad, la gente pensaría, «¡Ah, Dios escuchó mi clamor!». Pero si empeorara su enfermedad, inmediatamente pensaría, «Claro, yo sabía. ¿Cómo Dios va a curar mi enfermedad? Pues si me curara, ¿para qué iba a ir al hospital?». Esa persona cree en la circunstancia, no cree en Dios. Por eso, si la situación mejora, cree en Dios, pero cuando empeora la circunstancia, inmediatamente rechaza a Dios. Ya sabemos que Abraham es el padre de la nación. A través de él, Dios quiere enseñarnos qué es la fe. Al principio, después de encontrarse con Dios, Abraham tampoco tenía la fe, su fe subía y bajaba. Mientras caminaba hacia Egipto, al mirar a su esposa, la veía muy linda y le decía, «Yo sé que eres hermosa y cuando los egipcios te veían me matarán y a ti te dejarán vivir, porque mejor no dices que eres mi hermana para que así me vaya bien y puede vivir». Abraham tenía mucho miedo y al final dijo que era su hermana. ¿Él la perdió o no? Es muy interesante cuando Dios le dijo, «Multiplicaré y bendeciré». ¿Entonces Dios iba a cumplir o no iba a cumplir? Dios debía cumplir sus palabras, por eso aunque no tenía ningún hijo, él iba a ser multiplicado. Cuando Abraham no tenía la fe en Dios, se defendía según su sí mismo, «Y haré de ti una nación grande». Te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y será bendición. ¿Porque Dios le dijo a él que iba a ser el padre de la nación? Porque Dios tenía preparado un plan. Adán y Eva, después de comer del fruto de la ciencia del bien y del mal, cometieron el pecado. Cuando Dios miraba al hombre desde su sí mismo, no podía salir de la potestad del pecado. El hombre por sí mismo no puede ser santificado, justificado, ni sincero, aunque algunas personas se ven así. Otras personas se ven muy honestas, pero no pueden alcanzar la santidad de Dios por la sinceridad y la justicia que en ellas hay. Después de cometer el pecado, los hombres, Dios esperaba una solución, y era a través de su único Hijo Jesucristo. Él tenía que venir para salvarnos del pecado. Le dijo a Abraham que iba a ser el padre de la nación a través de Jesucristo. Por favor, lea en Efesios capítulo 1, el versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Amados, al entrar la electricidad a su casa, primero pasa por la parte del contador eléctrico y luego es distribuida para la nevera, el aire acondicionado, el televisor y la olla eléctrica, toda a través del contador. Si desde el contador eléctrico se corta la electricidad, no llegará ningún electrodoméstico, ¿es cierto? Por eso no se podría utilizar la nevera, el televisor y otros electrodomésticos. Hoy en día la gente siente pereza de lavarse los dientes. Por eso se utiliza el cepillo eléctrico. Al estar conectado, cuando se va la luz, ¿funciona o no funciona? No funciona. Cuando se va la luz, la afeitadora eléctrica tampoco funciona. Al traer la electricidad desde el contador, la utilizamos para la calefacción, la olla eléctrica, el aire acondicionado y la cobija eléctrica. Hoy en día también se utiliza mucho el teléfono inalámbrico. Dios sabía que de entre los hombres ninguno podía llegar a la santidad de Dios según su propia obra, aunque se ve muy sincero y muy fiel ante el mundo. Delante de la norma de Dios nadie es fiel y sincero. El fin del método y el plan de Dios era Jesucristo. Él debía santificarnos y justificarnos. Solo podemos ser hijo de Dios a través de Jesucristo. Cuando recibimos el Espíritu Santo, podemos tener el mismo corazón de Dios. Así Él planeaba. Dios puede sentirse contento únicamente por medio de Jesucristo. Por eso le dijo en Mateo capítulo 3, versículo 17, «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». Dios envió a Jesucristo. Él quiere que nosotros nos apartemos de nuestro propio mundo para viajar en el mundo del corazón y pertenecer a Jesucristo, muriendo a nuestro sí mismo y recibir la bendición de Dios. Dios no tiene el interés en que usted sea fiel y sincero según su propio esfuerzo. Aunque usted se esfuercen y actúen con mucha sinceridad, no podrán presentarse delante de Dios, pues Dios únicamente mira a Jesucristo. Aunque usted fuera muy perverso y se hiciera uno con Jesucristo, la justicia de Jesús será su justicia, la santidad de Jesús será su santidad. Para ser uno con Jesús y para recibirlo en el corazón, debe despojar su propio pensamiento delante de Dios. Tiene que despojar su sí mismo, luego debe aceptar a Jesucristo en su corazón. Mientras tiene confianza en su propio pensamiento, aunque le diga al Señor, «Entra a mi corazón», el Señor no puede entrar como el amo de su vida. Mientras viva su propio pensamiento, solo tendrá una batalla. Por ejemplo, si un rey está vivo en su país, y si otro rey de otros países dijera que, «Yo soy el rey de este país», entre los dos tendrían una gran batalla. Por eso, si el Señor se hiciera como el rey en mi corazón, él mismo debe negarse, debe renunciar a su posición. Amados, si usted se aparta de su propio corazón, niega su propio concepto y su pensamiento, podría esperar en Jesús y no más en sí mismo. Desde aquel momento, podremos ver la obra de Dios tan maravillosas. En el caso mío, antes de entender el Evangelio, iba a la iglesia fervientemente. Aunque yo decía que era creyente en vez de recibir la justicia y la santidad de Jesucristo, me esforzaba por mí mismo para ser santo y sincero. No quería cometer los pecados y me esforzaba por cumplir la ley con todo mi corazón. Pero me di cuenta que era imposible. Un día Dios me mostró quién era yo. Derrumbó todo mí mismo. Me mostró que era inmundo y malvado delante de Él. Antes de comprender esto, yo pensaba que cuando me esforzaba fervientemente y oraba, creía que iba a lograr algo. tenía mucha confianza en mí mismo. Aunque no quería cometer los pecados, me hundía más profundo que antes en ellos. Después de ser derrumbada toda mi confianza en mí mismo, reconocí que iba a ir al infierno y que no había solución adentro de mí. Me di cuenta que soy muy inútil. Conocí mi condición real delante de Dios. Antes yo pensaba que era buena gente, tenía la capacidad y creía que todo iba a salir bien, pero estaba equivocado. Después de conocerme a mí mismo, puede negarme. No puedo hacer bien por mí mismo, tampoco puedo lograr una buena vida espiritual. Después de abandonar la confianza conmigo mismo, mi corazón se abrió a Jesucristo. Antes, cuando escuchaba la palabra de Jesucristo y no me concordaba, la rechazaba. Pero después de abandonar la confianza en mí mismo, pude recibir la palabra de Jesús. Después de haber nacido de nuevo y haber recibido la salvación, ¡qué maravilloso es la palabra de Jesucristo! Ella ha trabajado en mi corazón. Amados, en Génesis capítulo 12, versículo 2 dice, «Y haré de ti una nación grande». Te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y será bendición. Dios le dijo ese versículo para que entendiera que no por la obra de Abraham, sino por Jesucristo, Dios quería dar esa bendición. Cristo iba a nacer de la descendencia de Abraham. Hoy en día Satanás engaña al hombre para que se presentara con la santidad, la bondad y la justicia del hombre en vez de Jesús. Amados, aunque la justicia, la santidad y el bien del hombre se ve muy bonito y muy útil. Delante de Dios es muy inútil y muy vil, por eso Dios no acepta ninguna cosa que proviene del hombre. Aunque se ve muy sincera, muy santa y muy hermosa, si proviene del hombre, Dios no la aceptará. Entonces, ¿Dios qué aceptará? Únicamente a Jesucristo. Toda la esperanza de Dios es Jesucristo. Por eso Él planeaba que lo iba a crucificar en esta tierra. Dios le dijo a Abraham, «Y haré de ti una nación grande. Te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y será bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán bendita en ti toda la familia de la tierra». Porque Dios habló de esa forma para mostrar el plan de Él, que era Jesucristo. Amados, aunque el hombre arregla su sí mismo para limpiarse o presentarse delante de Dios, Él lo ve muy abominable, muy inmundo, muy sucio. Dios únicamente puede aceptarnos a través de Jesucristo. Aunque usted hiciera muy buenas obras y muchas cosas, Dios únicamente puede aceptar a Jesucristo. Mucha gente cree que ora bien fervientemente, cree que Dios está contento. Pero Dios en eso no espera. La única esperanza de Dios es Jesucristo. La palabra de Dios nos enseña que Dios no acepta la santidad ni la justicia del hombre. Dios tiene la esperanza es en la obra, la justicia y la santidad de Jesucristo. Si se despojara de su pensamiento y se negara a sí mismo, tendrá la esperanza en Jesucristo. Desde aquel momento Dios le bendecirá a través de Jesús y le dará la gracia de Él. Hasta aquí compartiremos, amados. Nos vemos hasta la próxima semana. Por la gracia de Dios, muchas gracias.